Era el año 2012 y aún recuerdo claramente la noche en que ocurrió. Yo llevaba poco más de un año trabajando como velador en un panteón de un pequeño pueblo, un lugar que, aunque no era muy grande, tenía una atmósfera que lograba inquietarte incluso en las noches más tranquilas. Las lápidas estaban cubiertas de musgo, las cruces de hierro estaban oxidadas y las tumbas más antiguas se encontraban medio enterradas en la tierra por el paso del tiempo. Era un lugar cargado de historias, rumores y leyendas que los ancianos del pueblo se empeñaban en contar una y otra vez. Nunca les di mucha importancia. Como siempre decía, los muertos no pueden hacerte daño. Esa noche, el aire estaba más pesado de lo normal. Un viento frío recorría el cementerio, haciendo que las ramas de los árboles chocaran entre sí y produjeran un sonido que te ponía los pelos de punta. Yo caminaba con mi linterna en mano, haciendo mi ronda habitual, asegurándome de que no hubiera intrusos o ladrones. Mi rutina consistía en recorrer cada tramo del panteón, deteniéndome en las áreas más alejadas para revisar los mausoleos. Era un trabajo solitario, pero nunca me había molestado estar rodeado de tumbas. Hasta esa noche. Eran las 2:45 de la mañana cuando llegué a una de las zonas más antiguas del panteón. Las tumbas allí eran diferentes, más rudimentarias, con cruces de madera que parecían a punto de colapsar. Mientras avanzaba entre las lápidas, iluminando mi camino con la linterna, algo llamó mi atención. Un perro negro. Estaba sentado junto a una lápida alta, inmóvil, como si me estuviera esperando. Era enorme, mucho más grande que cualquier perro que hubiera visto antes, y su pelaje parecía absorber la poca luz que había en la zona. Lo más inquietante era cómo me miraba. Sus ojos brillaban de un rojo intenso, como si fueran dos brasas encendidas, y esa mirada atravesaba la oscuridad directamente hacia mí. Mi primer pensamiento fue que se trataba de un perro callejero, tal vez uno de esos animales que a veces se cuelan al panteón en busca de comida. Pero había algo en el que no cuadraba. No se movía, no parpadeaba. Solo me observaba, y eso fue suficiente para que un escalofrío recorriera todo mi cuerpo. Intenté espantarlo. ¡Fuera de aquí!, grité, mientras agitaba la linterna en su dirección. El perro no se movió. Ni siquiera reaccionó. Sus ojos seguían fijos en mí y por un momento sentí que estaba siendo estudiado, como si ese animal estuviera evaluando cada uno de mis movimientos. Decidí acercarme un poco más, pero cuando di el primer paso, el perro gruñó. No era un gruñido normal. Era bajo, gutural y resonó en el aire como si viniera desde lo más profundo de la tierra. Me detuve en seco, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Fue entonces cuando lo entendí, ese no era un perro común. El animal levantó ligeramente la cabeza, mostrando los dientes. Eran grandes, afilados, y parecían brillar con la misma luz rojiza de sus ojos. Su gruñido se hizo más fuerte, y de repente el aire a mi alrededor cambió. Un olor penetrante llenó el ambiente, un olor a azufre que quemaba mis fosas nasales y me hacía lagrimear. Quise moverme, pero no podía. Algo en esa mirada me tenía paralizado, como si el perro estuviera controlándome con solo mirarme. Traté de desviar la vista, de concentrarme en cualquier otra cosa, pero sentía que si apartaba los ojos de él, algo peor podría suceder. De repente, el perro se puso de pie. Era aún más grande de lo que había pensado, con patas fuertes y un cuerpo que parecía desproporcionado. Dio un paso hacia mí y el sonido de sus garras raspando la tierra seca me hizo retroceder. Fue entonces cuando emitió un sonido que nunca olvidaré, un aullido. Pero no era un aullido normal. Era un grito, un sonido inhumano que resonó por todo el panteón, como si miles de voces estuvieran llorando al mismo tiempo. Ese sonido me rompió por dentro. No sé cómo lo hice, pero encontré las fuerzas para darme la vuelta y correr. Corrí entre las lápidas, tropezando con algunas de ellas y casi cayendo varias veces. Sentía que el perro me seguía, aunque no me atrevía a mirar atrás. Su aullido continuaba, resonando en el aire, mezclándose con el crujir de las ramas y el silbido del viento. Cuando finalmente llegué a la caseta, cerré la puerta de golpe y la atranqué con todo lo que encontré a mi alcance. Mi respiración era rápida y superficial, y mi corazón no dejaba de latir con fuerza. Traté de calmarme, diciéndome a mí mismo que todo había sido un sueño, una alucinación causada por el cansancio. Pero entonces lo escuché. Rasguños. Al principio fueron suaves, como si alguien estuviera arañando la puerta con cuidado. Pero pronto se hicieron más fuertes, más desesperados, como si algo estuviera tratando de entrar. Me acerqué a la ventana, temblando, y aparté un poco la cortina para mirar hacia afuera. Ahí estaba. El perro negro estaba parado frente a la caseta, mirándome con esos ojos ardientes. Su hocico estaba cubierto de espuma y sus garras seguían raspando la puerta, dejando marcas profundas en la madera. No sé cuánto tiempo pasó. Podrían haber sido minutos o horas, pero eventualmente el perro dejó de rasguñar. Dio media vuelta y desapareció entre las tumbas, caminando lentamente, como si no tuviera prisa. Cuando el sol finalmente salió, salí de la caseta con las piernas temblando. Caminé hasta la lápida donde lo había visto por primera vez y lo que encontré me hizo sentir un escalofrío aún más intenso. La tierra alrededor de la tumba estaba quemada, como si algo hubiera salido del suelo. Y sobre la lápida, alguien había grabado una palabra que no estaba allí la noche anterior: infierno. Desde entonces, nunca volví a trabajar en ese panteón. Pero hay noches en las que todavía sueño con ese perro, con sus ojos rojos y su aullido que parecía venir de otro mundo. A veces me despierto en medio de la noche, con la sensación de que algo me observa desde la oscuridad y un leve olor a azufre en el aire. La niña en el parque. Me llamo Antonio y trabajé como velador en uno de los lugares más inquietantes que existen, un parque de atracciones abandonado en la Ciudad de México. No soy una persona que fácilmente se deje impresionar por lo sobrenatural. He pasado toda mi vida enfrentando situaciones difíciles, y aunque la oscuridad y la soledad siempre han tenido cierto peso sobre mí, nunca me consideré alguien propenso a las supersticiones. Pero algo cambió esa noche. Algo me hizo replantearme todo lo que creía saber sobre lo que ocurre cuando cae la noche y el mundo se vuelve un lugar ajeno. El parque había cerrado hace más de 20 años. Se decía que alguna vez fue un destino popular para las familias, pero una serie de incidentes trágicos lo habían dejado en el olvido. Las historias que circulaban eran muchas: accidentes en las atracciones, un incendio en la Casa del Terror, incluso desapariciones inexplicables. El parque se había convertido en una sombra de lo que fue, un esqueleto de metal oxidado y carpas desgastadas que se movían al ritmo del viento. A lo largo del tiempo, el lugar había sido saqueado, y todo lo que alguna vez brilló o atrajo miradas había sido reducido a escombros. Y, sin embargo, algo seguía vivo entre esos restos. Algo que no pertenecía al mundo de los vivos. Mi turno comenzaba a las 8 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Era un trabajo sencillo en teoría: patrullar el parque, asegurarme de que no hubiera intrusos y hacer rondas cada cierto tiempo para mantener la seguridad del lugar. Para la mayoría, esto parecería un trabajo solitario y deprimente, pero a mí me convenía. El silencio del parque me ofrecía un extraño consuelo: era como si el mundo exterior desapareciera y me quedara solo con mis pensamientos. Sin embargo, todo cambió una noche lluviosa. Era mediados de septiembre y el clima en la Ciudad de México era impredecible. Las lluvias llegaban de repente, intensas y violentas, y luego desaparecían como si nunca hubieran ocurrido. Aquella noche, el cielo había estado encapotado todo el día, y cuando llegó mi turno, las primeras gotas comenzaron a caer con fuerza. El parque parecía aún más desolado bajo la lluvia, y el viento azotaba las estructuras vacías, creando un coro de gemidos y crujidos que llenaba el aire. Caminaba con la linterna en la mano, recorriendo mi ruta habitual, cuando escuché un sonido que no debería haber estado allí. Al principio fue apenas un murmullo, un sonido suave que apenas se percibía entre la lluvia y el viento. Pero a medida que me acercaba al centro del parque, el sonido se hizo más claro, el tintineo metálico y monótono de un carrusel. Me detuve en seco. No había electricidad en el parque, ni generadores funcionando. Todo estaba apagado, muerto. Sin embargo, el sonido seguía allí, inconfundible. El corazón me dio un vuelco en el pecho. Giré la linterna en la dirección del ruido, hacia la estructura del carrusel, el cual llevaba años en silencio, cubierto por el óxido y las telarañas. Las figuras de los caballos de madera parecían distorsionadas por el tiempo, como si se hubieran derretido bajo el peso de las décadas. Pero el carrusel giraba. Lentamente, con un crujido agonizante, las luces apagadas y las figuras inertes, pero giraba. Me acerqué, sintiendo como la lluvia me calaba hasta los huesos. No podía apartar la vista del carrusel, mi respiración se aceleraba mientras buscaba una explicación lógica. Era imposible que estuviera funcionando, y sin embargo, lo hacía. Y entonces, la vi. Al principio pensé que era una ilusión, un truco de la luz o del agua cayendo sobre mis gafas. Pero no. Había una niña. Estaba sentada sobre uno de los caballos de madera, con un vestido blanco que parecía brillar débilmente bajo la luz de la linterna. Tenía la cabeza baja, el cabello negro y largo le caía sobre el rostro, cubriéndolo casi por completo. Parecía completamente ajena a mi presencia, balanceándose suavemente mientras el carrusel giraba. El miedo me atravesó como un cuchillo. Quería gritar, correr, pero algo me mantenía ahí, paralizado. Las palabras finalmente salieron de mi boca, más como un susurro que como una orden: "Oye, niña, ¿qué haces aquí? Tienes que irte". Pero no hubo respuesta. Me acerqué más, decidido a sacarla de allí. Pero justo cuando estaba a unos pasos, el carrusel se detuvo de golpe y la niña desapareció. No hubo desvanecimiento, no se fue corriendo. Simplemente, ya no estaba. El silencio que siguió fue ensordecedor. Solo quedaba el sonido de la lluvia golpeando el metal del carrusel. Me quedé allí, empapado y temblando, con la linterna apuntando hacia el lugar donde la niña había estado sentada, incapaz de comprender lo que acababa de suceder. Al día siguiente, no pude sacarme esa imagen de la cabeza. El parque parecía más oscuro, más frío, y la sensación de que algo no estaba bien se hizo más fuerte. Durante el turno de cambio, decidí compartir lo que había visto con uno de mis compañeros, Luis, que llevaba más tiempo trabajando ahí. No esperaba que me creyera, pero su reacción fue extraña. En lugar de reírse o burlarse, simplemente asintió, con los ojos fijos en el suelo. «Esa niña, la han visto antes», dijo finalmente, con la voz baja. «Hace muchos años, antes de que cerraran el parque, hubo un accidente en ese mismo carrusel. Una niña quedó atrapada en el mecanismo. Murió allí mismo, bajo la lluvia, y desde entonces, cada vez que llueve, el carrusel vuelve a girar». Las palabras de Luis me dejaron helado. No sabía si creer en fantasmas o no, pero la coincidencia era demasiado precisa para ignorarla. Me explicó que la niña había sido una visitante regular del parque. Era una pequeña que venía a menudo con su familia y el carrusel era su atracción favorita. El día del accidente había sido como cualquier otro, excepto por la tormenta que azotó el lugar sin previo aviso. Según las versiones, mientras intentaban evacuar a todos por la lluvia, el carrusel comenzó a fallar. Nadie notó que la niña seguía montada hasta que fue demasiado tarde. La maquinaria se activó por error y ella quedó atrapada entre los engranajes. Desde entonces, decían que su espíritu no había abandonado el parque. Esa historia quedó grabada en mi mente, y aunque intenté convencerme de que no era más que una leyenda urbana, las noches siguientes fueron aún más inquietantes. Cada vez que llovía, el parque parecía cobrar vida de una manera extraña. Las luces parpadeaban brevemente, como si intentaran encenderse, y siempre escuchaba ese leve sonido de algo girando en la distancia, aunque no tuviera el valor de volver a acercarme al carrusel. Había noches en las que sentía que me observaban. No era una sensación constante, pero llegaba en oleadas, especialmente cuando las nubes cubrían el cielo y la lluvia comenzaba a caer. Podía sentir una presencia, algo frío y denso que me rodeaba, como si los recuerdos trágicos del parque se manifestaran en el aire mismo. Una de esas noches, mientras realizaba mi ronda cerca de la montaña rusa, escuché risas. Eran suaves, infantiles, pero distorsionadas, como si vinieran de otro tiempo o lugar. Giré en todas direcciones, buscando una explicación, pero solo encontré la misma soledad de siempre. Una madrugada particularmente pesada, cuando la tormenta era tan intensa que apenas podía ver más allá de un par de metros, decidí que era suficiente. Me acerqué al carrusel, impulsado por una mezcla de ira y miedo. Quería enfrentarlo, quería que todo aquello terminara. A mitad del camino, el viento cesó de repente y las gotas de lluvia comenzaron a caer más despacio, como si el tiempo se hubiera ralentizado. La estructura oxidada del carrusel apareció ante mí, majestuosa y macabra a la vez. Me acerqué a él y justo cuando estaba a punto de tocar uno de los caballos, lo sentí. Un frío terrible que me recorrió desde la nuca hasta los pies. Y entonces, escuché su voz. Era un susurro, suave y triste, que apenas se distinguía entre el sonido de la lluvia. «No te vayas». Me congelé en el sitio, incapaz de moverme. Miré hacia el carrusel, pero no había nadie. Sin embargo, la presencia era innegable. Sentía algo detrás de mí, algo que quería que me quedara, algo que me llamaba desde el otro lado. No sé cómo reuní el valor, pero corrí. Me alejé de ese lugar con el corazón martillando en el pecho y el miedo cocido en cada fibra de mi cuerpo. Nunca volví a acercarme al carrusel y a la semana siguiente dejé el trabajo. Hasta hoy, no he contado esta historia a nadie más que a mis compañeros. Pero hay algo que me atormenta desde aquella noche, en el fondo, siento que no era la única vez que esa niña estaba buscando compañía. Y aunque ya no trabajo allí, cada vez que escucho el sonido de un carrusel, no puedo evitar pensar que, de alguna manera, sigue esperando. Esperando que alguien vuelva. Que alguien la escuche. Y que, bajo la lluvia, el carrusel nunca dejará de girar. El hombre enterrado vivo. Esto ocurrió en 2019, en una de las noches más largas y aterradoras de mi vida. Trabajaba como velador en un panteón de esos que parecen haberse detenido en el tiempo, un lugar viejo y desgastado donde las tumbas más recientes tenían al menos 20 años. A pesar de lo lúgubre que podía ser, nunca había tenido experiencias verdaderamente extrañas. Los ruidos nocturnos, los crujidos de las ramas y hasta los gatos que se colaban entre las lápidas eran cosas que con el tiempo había aprendido a ignorar. Pero esa noche fue diferente. Recuerdo que hacía frío, más del habitual, y que el viento soplaba con fuerza, haciendo que las hojas secas de los árboles rodaran por los senderos como si alguien caminara detrás de mí. Eran las 2:40 de la mañana y yo estaba en mi caseta, disfrutando un café caliente mientras repasaba mentalmente los tramos que aún me faltaban por revisar. Había algo tranquilizador en esa rutina, caminar entre las lápidas, revisar que no hubiera intrusos y regresar a la caseta para esperar el amanecer. Sin embargo, esa noche el silencio era distinto. No era el silencio usual del panteón, era algo más denso, más pesado. De repente, un ruido fuerte rompió la quietud. Fue como un golpe seco, algo que resonó en la distancia y se perdió en el eco. Me levanté de inmediato, agarré mi linterna y mi radio y salí de la caseta. El sonido venía de la sección más antigua del cementerio, un área que siempre me había causado cierta incomodidad. Las tumbas ahí estaban cubiertas de musgo, muchas de las lápidas estaban inclinadas o quebradas y algunas parecían al borde de colapsar. Nadie visitaba esa parte del panteón, no porque estuviera prohibido, sino porque la mayoría de las personas enterradas ahí habían sido olvidadas por sus familias hacía décadas. Caminé con cautela, iluminando mi camino con la linterna. A medida que me acercaba al origen del ruido, el aire se sentía más frío, más pesado, como si algo invisible estuviera oprimiéndome el pecho. Finalmente llegué a la tumba de donde parecía haber venido el ruido. Lo que vi me hizo detenerme en seco. La tumba estaba abierta. No era como las tumbas que los saqueadores vandalizan, esas que son abiertas desde arriba para buscar algún objeto valioso. No. Esta tumba parecía haber sido rota desde dentro. La lápida, una losa gruesa de mármol, estaba partida en dos y había montones de tierra esparcidos por todo el suelo alrededor del agujero. El ataúd, que todavía era visible dentro de la cavidad, tenía la tapa rota, con grandes astillas de madera apuntando hacia afuera, como si algo hubiera estado intentando desesperadamente salir. Me acerqué lentamente, mi linterna temblando en mi mano. El olor a tierra húmeda era tan fuerte que me revolvía el estómago, pero lo que realmente me heló la sangre fueron las marcas. En la tapa rota del ataúd, había arañazos profundos, marcas de uñas que parecían haber desgarrado la madera con una fuerza desesperada. Al pasar la luz de la linterna sobre ellas, noté algo que me hizo retroceder. Pequeños trozos de piel y uñas rotas estaban incrustados en los arañazos. Sentí que mi respiración se aceleraba y por un momento no supe qué hacer. Parte de mí quería salir corriendo, pero otra parte, una que todavía trataba de encontrar una explicación lógica, me decía que debía revisar mejor. Me incliné hacia el agujero, apuntando la linterna al interior del ataúd. Estaba vacío. El sudor frío corría por mi frente y las manos me temblaban tanto que casi dejó caer la linterna. Miré a mi alrededor, esperando ver a alguien, algo que me indicara que todo esto era una broma macabra. Pero no había nadie. Solo las sombras de las lápidas proyectadas por la tenue luz de la luna. De repente, escuché un sonido detrás de mí. Era un gemido, bajo y gutural, como si alguien estuviera sufriendo. Me giré de golpe, alumbrando con la linterna, pero no vi nada. El gemido continuaba, mezclándose con el viento, y parecía venir de todas partes al mismo tiempo. Quise hablar, preguntar quién estaba ahí, pero las palabras no salían de mi boca. Estaba paralizado por el miedo, atrapado entre la lógica que me decía que no era posible lo que estaba viendo y el instinto que me gritaba que corriera. Entonces lo vi. A unos metros de la tumba abierta, una figura se movía entre las lápidas. Era un hombre, pero algo en su caminar no era normal. Sus movimientos eran torpes, erráticos, como si cada paso le costara un esfuerzo inimaginable. Su ropa estaba sucia y desgarrada y parecía cubierta de tierra húmeda. Apunté la linterna hacia él y lo que vi me hizo dar un paso atrás. Su rostro estaba pálido, casi gris, y sus ojos estaban abiertos, pero no parecían ver nada. Sus uñas estaban rotas y ensangrentadas, y en sus manos aún tenía trozos de madera, como si las hubiera usado para destrozar la tapa del ataúd. Intenté hablar, preguntarle si necesitaba ayuda, pero antes de que pudiera decir una palabra, levantó la cabeza y me miró directamente. Sus ojos, hundidos y oscuros, se clavaron en mí, y sentí como si me estuviera viendo no solo a mí, sino a algo más, algo que ni siquiera yo entendía. «Ayuda», murmuró, con una voz tan débil que apenas pude escucharla. No esperé a ver qué más haría. Giré sobre mis talones y corrí, dejando atrás la tumba abierta, el ataúd roto y al hombre que no debería estar ahí. Corrí hasta llegar a la caseta, cerré la puerta con llave y me atrincheré en una esquina, esperando a que amaneciera. Cuando el sol finalmente salió, tomé mis cosas y me fui. No hablé con nadie. No dije nada sobre lo que vi. Solo sabía que no podía seguir trabajando en ese lugar. Renuncié esa misma mañana, pero todavía sueño con esa noche. A veces, en mis pesadillas, estoy parado frente a esa tumba y escucho los arañazos, el crujir de la madera rompiéndose y esa voz débil pidiendo ayuda desde el interior de la tierra. El río de sangre. Me llamo Julio y llevo más de una década trabajando como velador en un panteón en un pequeño pueblo del centro del país. El trabajo no es fácil, pero aprendí a convivir con la soledad y el silencio. Durante todos estos años, siempre me repetí que lo que debía preocuparme eran los vivos, no los muertos. Esa frase me funcionó durante mucho tiempo. Pero hace 5 años, una noche lluviosa, todo cambió. Eran las 2 de la madrugada y la lluvia había comenzado a caer con fuerza. Estaba sentado en mi caseta, escuchando el golpeteo constante del agua contra el techo. Las noches lluviosas siempre me ponían nervioso. Algo en la combinación de la oscuridad, el sonido del agua y el frío hacía que el panteón se sintiera más lúgubre de lo normal. El viento soplaba con fuerza y podía escuchar cómo las ramas de los árboles se agitaban. A veces, el agua acumulada corría entre las tumbas, formando pequeños riachuelos que descendían hacia la parte baja del panteón, donde el terreno se inclinaba. Era algo común en noches como esta, así que no le di demasiada importancia. Pero entonces noté algo extraño. Al mirar hacia afuera, vi que el agua que corría entre las tumbas no tenía su color habitual. Bajo la tenue luz de mi linterna, me pareció ver que era más oscura, más espesa. Al principio pensé que era por el barro que arrastraba la lluvia, pero cuando enfoqué mejor, el color rojizo era inconfundible. La idea me heló la sangre. Me puse mi impermeable y salí, llevando conmigo mi linterna. Sentí la lluvia fría caer sobre mi rostro mientras caminaba hacia la zona más baja del panteón. El viento era fuerte y el sonido del agua al correr entre las lápidas era más intenso. Pero ese color no era natural. Cuando me acerqué a uno de los riachuelos, me agaché y apunté la luz de la linterna directamente al agua. No era agua. Parecía sangre. Era espesa, con ese tono oscuro y brillante que reconoces de inmediato. El olor a hierro era inconfundible y me revolvió el estómago. Pero lo peor fue cuando metí la mano, casi sin pensar, para confirmar lo que estaba viendo. Al sacarla, mi piel estaba manchada de rojo. Retrocedí de golpe, resbalando en el barro y cayendo de espaldas. Mi linterna rodó por el suelo, y por un momento todo quedó envuelto en la oscuridad. El sonido de la lluvia seguía siendo lo único que rompía el silencio, pero ahora sentía algo más. Era como si el panteón me estuviera observando. Recuperé la linterna y me puse de pie, intentando calmar mi respiración. Traté de buscar una explicación lógica. Tal vez alguien había hecho alguna broma macabra, tal vez era algún líquido derramado que se mezcló con el agua. Pero a medida que seguía caminando, la cantidad de sangre aumentaba. Los pequeños riachuelos se unieron en uno más grande que descendía por el panteón, arrastrándose entre las tumbas como si siguiera un camino deliberado. Intenté seguirlo, aunque cada paso que daba me llenaba de una sensación de incomodidad. Fue entonces cuando escuché el primer ruido. Un murmullo. Me detuve en seco y apagué la linterna, quedándome completamente a oscuras. El sonido era débil, pero inconfundible. Parecían voces, susurrando algo que no lograba entender. Miré a mi alrededor, buscando a alguien, pero no había nadie. Solo las lápidas inclinadas y las cruces desgastadas por el tiempo. Las voces se hicieron más fuertes y ahora venían de todas direcciones. Mi corazón comenzó a latir más rápido y el aire se volvió más frío. Sentía como si algo se estuviera acercando, algo que no podía ver. Seguí caminando, ahora con más prisa, mientras el río de sangre me guiaba hacia la parte más baja del panteón. La lluvia seguía cayendo con fuerza, pero el olor a hierro era cada vez más intenso, llenando mis pulmones con cada respiración. Llegué a la última sección del panteón, donde las tumbas más antiguas estaban casi completamente cubiertas de maleza. El río de sangre terminaba en un pequeño estanque que se había formado por la acumulación de agua. Me acerqué, intentando entender lo que estaba viendo, cuando algo emergió del agua. No era un cuerpo. Era una mano. La mano estaba pálida, casi translúcida, y sus dedos largos y delgados parecían aferrarse al borde del estanque con una fuerza desesperada. Retrocedí de inmediato, con el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. La mano comenzó a moverse lentamente, como si intentara salir del agua, y detrás de ella apareció un rostro. Era una cara que no olvidaré nunca. Los ojos estaban hundidos, vacíos, y la piel estaba tan estirada sobre el cráneo que parecía a punto de romperse. La boca se abrió lentamente, y aunque no emitió ningún sonido, sentí como si un grito desgarrador llenara el aire. No me quedé para ver qué más salía de ese estanque. Corrí de vuelta a la caseta, sin mirar atrás. Sentía que algo me seguía, aunque no podía escuchar pasos ni ver sombras. Cerré la puerta de golpe y aseguré las ventanas, intentando calmarme mientras mi respiración se aceleraba. Pasé el resto de la noche sentado en una esquina, con la linterna apuntando hacia la puerta. No volví a salir hasta que amaneció. Cuando volví a la zona donde había visto el río de sangre, no quedaba nada. El agua era clara y el estanque que se había formado había desaparecido. Pero las lápidas a lo largo del camino seguían manchadas de rojo, como si algo se hubiera aferrado a ellas. Intenté limpiarlas, pero las manchas no salieron. Desde esa noche, nunca volví a mirar el panteón de la misma manera. A veces, durante las noches lluviosas, siento que algo me observa desde las sombras y el olor a hierro vuelve a llenar el aire, aunque no haya rastro de sangre. No sé qué fue lo que vi esa noche, pero una cosa es segura: el panteón guarda secretos que no deberían ser revelados. Y cada vez que llueve, sé que esos secretos intentan salir a la superficie. La fábrica de juguetes. Era el año 2010 y tras varios meses sin trabajo, acepté el puesto de velador en una fábrica de juguetes abandonada en Ohio. Nunca había imaginado que terminaría trabajando en un lugar como aquel, pero el pago era decente y no tenía muchas opciones. La fábrica había cerrado sus puertas a finales de los 90, cuando la producción de juguetes baratos desde Asia había hundido la industria local. Desde entonces, el lugar había sido prácticamente olvidado, solo quedaban algunas muñecas y figuras esparcidas por el almacén como reliquias de otro tiempo. El primer día que llegué al lugar, el aire mismo parecía pesado, cargado con una sensación que no podía explicar del todo. El edificio, aunque desgastado por el tiempo, se mantenía en pie con sorprendente firmeza. Era enorme, con corredores que parecían no tener fin y estanterías repletas de viejas cajas de juguetes que nunca fueron vendidas. El suelo crujía bajo mis pies y las sombras proyectadas por mi linterna parecían más densas de lo que deberían ser. Mi trabajo consistía en vigilar las instalaciones de noche. No había cámaras de seguridad ni alarmas sofisticadas, solo mi linterna y yo. Me dijeron que no había mucho que hacer, solo dar vueltas cada pocas horas para asegurarme de que nadie hubiera entrado. Era un trabajo sencillo, o al menos eso pensaba. Me asignaron una pequeña oficina cerca de la entrada, con una silla incómoda y un escritorio polvoriento. Las horas pasaban lentamente y el silencio dentro de ese lugar era casi ensordecedor. Pero no era solo el silencio lo que me incomodaba, había algo más. Era como si el aire se sintiera más espeso dentro de esos muros, como si el edificio mismo estuviera observándome. Durante los primeros días, intenté no pensar demasiado en la extraña atmósfera del lugar. Me concentraba en mis rondas y trataba de mantener la mente ocupada, pero siempre había una incomodidad latente, una sensación de que algo no estaba bien. Era como si el lugar estuviera impregnado de una energía que no podía explicar, una presencia que no podía ver, pero que sentía a mi alrededor. Cada vez que caminaba por los pasillos, me daba la impresión de que no estaba solo, como si hubiera algo más allí, algo que me observaba desde las sombras. Una noche en particular, todo cambió. Había pasado ya varias semanas trabajando en la fábrica. Esa noche, el aire parecía más frío de lo normal y una fina neblina se colaba por las rendijas de las ventanas rotas. Mi linterna iluminaba apenas lo suficiente como para ver por dónde caminaba, pero las sombras parecían moverse por sí solas, como si tuvieran vida propia. Me dirigí al almacén, un lugar que evitaba a toda costa durante las rondas, pero las órdenes eran claras: revisar cada rincón de la fábrica. El almacén era, con mucho, la parte más inquietante del edificio. Estaba lleno de estantes oxidados que se elevaban hasta el techo y en ellos descansaban cajas viejas, cubiertas de polvo, que contenían muñecas y otros juguetes. La mayoría de las muñecas habían perdido su color original. Sus ojos, que alguna vez fueron brillantes, ahora parecían vacíos, opacos. Era difícil no sentir una extraña incomodidad al caminar entre esas figuras. Parecían observarme desde sus posiciones, como si estuvieran esperando algo. Mientras caminaba por uno de los pasillos entre los estantes, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Me detuve por un momento, convencido de que había escuchado algo, un sonido suave, casi imperceptible. Era un susurro, apenas un murmullo en la distancia. Me giré, enfocando mi linterna en la dirección de donde creía que provenía el sonido, pero no vi nada. Solo los estantes, las muñecas y el polvo. Intenté continuar con mi ronda, pero el sonido volvió, esta vez más claro. Era un susurro, bajo y constante, como si alguien estuviera hablando suavemente. Venía de algún lugar cercano. El corazón me latía con fuerza mientras giraba la cabeza, intentando localizar el origen del sonido. Fue entonces cuando la vi. Una de las muñecas, una pequeña figura de porcelana con el cabello enmarañado y una expresión vacía en su rostro. Estaba colocada en una de las estanterías más cercanas, mirando directamente hacia mí. No había nada extraño en ella a primera vista, pero algo me empujó a acercarme. Los susurros parecían más fuertes cuanto más me aproximaba. Mi respiración se aceleraba y un sudor frío comenzó a cubrir mi piel. Los ojos de la muñeca, esos ojos que deberían estar fijos, seguían mis movimientos mientras avanzaba. Al principio pensé que era mi imaginación, el cansancio de tantas horas de vigilia jugando malas pasadas, pero no, los ojos realmente se movían. Lo sabía. Lo sentía. Cada paso que daba hacia ella, esos ojos vacíos se movían, siguiéndome de una manera imposible. Me detuve a solo unos metros de la estantería. No podía moverme. El miedo me paralizaba, pero algo más profundo, algo visceral, me decía que no debía acercarme más. Los susurros eran claros ahora, aunque no podía entender lo que decían. Eran palabras incoherentes, en un idioma que no podía identificar, pero había una emoción en esos sonidos, algo oscuro, maligno. Retrocedí lentamente, sin apartar la vista de la muñeca, y cuando estuve lo suficientemente lejos, me di la vuelta y corrí. Mi linterna temblaba en mi mano, y el sudor empapaba mi camisa. No miré atrás. No quería ver si algo me seguía. Regresé a mi oficina y cerré la puerta con fuerza, como si eso pudiera mantener alejado lo que sea que hubiera en ese almacén. Me senté en la silla, tratando de calmar mi respiración, pero los susurros no se detenían. Ya no venían del almacén. Ahora estaban en mi cabeza. Cada vez que cerraba los ojos, podía escuchar esos murmullos oscuros, susurrando en ese idioma incomprensible. Esa noche no volví a salir de la oficina. No podía. Algo dentro de mí me decía que no debía acercarme al almacén de nuevo. Los días pasaron, pero los susurros no desaparecieron. No importaba dónde estuviera, siempre estaban ahí, al borde de mi conciencia. Me seguían a todas partes, incluso en mi propio hogar. Pensé en dejar el trabajo, en huir y no volver jamás, pero había algo más. Algo me mantenía atado a ese lugar, una curiosidad enfermiza por entender lo que había sucedido, por descubrir qué era lo que había en esa fábrica. Unas semanas después de aquella noche, decidí investigar un poco más sobre la fábrica. No era fácil encontrar información, pero después de indagar en viejos archivos locales, descubrí algo perturbador. Durante los años en que la fábrica estaba en funcionamiento, hubo múltiples reportes de accidentes extraños, especialmente en el área del almacén. Empleados que juraban haber escuchado voces, objetos que se movían solos, y en más de una ocasión, se reportaron desapariciones. Personas que entraban a trabajar en la fábrica y simplemente nunca salían. Una historia en particular llamó mi atención. A principios de los años 80, una empleada llamada Margaret, encargada del inventario, había desaparecido durante su turno nocturno. Según los informes, sus compañeros escucharon un grito proveniente del almacén, pero cuando llegaron, solo encontraron su linterna en el suelo, todavía encendida. Su cuerpo nunca fue encontrado. Todo comenzó a encajar. Las desapariciones, los susurros, los ojos de esas muñecas siguiéndome. Había algo en ese lugar, algo antiguo, algo que no debería estar ahí. No podía dejar de pensar en Margaret, en las otras personas que desaparecieron. ¿Acaso seguían allí de alguna manera, atrapadas en la oscuridad, condenadas a susurrar eternamente? Esa fue la última noche que trabajé en la fábrica. No podía seguir. Los susurros se habían vuelto insoportables, y cada vez que cerraba los ojos, veía esas muñecas, esos ojos vacíos mirándome, siguiendo cada uno de mis movimientos. Al final, renuncié al trabajo y me alejé lo más que pude de ese lugar, pero los susurros no se detuvieron. Hasta el día de hoy, cada vez que cierro los ojos, los escucho. No sé si algún día desaparecerán o si acabaré perdiendo la cordura, pero sé que nunca podré olvidar lo que vi en ese almacén. Sé que algo me sigue, que esos ojos todavía me observan desde la oscuridad, esperando el momento oportuno para llevarme a donde llevaron a Margaret. La tumba abierta. Esto ocurrió en 2010, cuando llevaba 5 años trabajando como velador en un viejo panteón de la región. Nunca había tenido experiencias realmente paranormales hasta esa noche, aunque siempre había escuchado historias de mis compañeros, esas leyendas que se cuentan entre risas y murmullos para matar el tiempo en las largas madrugadas. Decían que el panteón tenía su propia vida, que no bastaba con vigilar a los vivos que buscaban profanar tumbas o robar objetos de los mausoleos, a veces, los muertos también exigían ser vigilados. Esa noche todo estaba extrañamente silencioso. Por lo general, se escuchaba el viento susurrando entre los árboles, el canto nocturno de los grillos o el eco de algún perro callejero en la distancia. Pero ese silencio era denso, opresivo, como si todo estuviera conteniendo la respiración. Recuerdo que el aire estaba más frío de lo habitual y cada paso que daba sobre la grava crujiente resonaba más fuerte de lo que debería. Era alrededor de las 2:30 de la mañana cuando empecé mi ronda por el sector más alejado del panteón, donde las tumbas eran más viejas, muchas de ellas abandonadas, cubiertas de maleza y con lápidas que apenas se podían leer. Es una zona que casi nadie visita, ni siquiera durante el Día de Muertos. Caminaba alumbrando con mi linterna las lápidas, asegurándome de que todo estuviera en orden. Entonces la vi. A unos 15 metros frente a mí, distinguí algo extraño, una tumba abierta. Era imposible no notar la perturbadora diferencia. Todas las demás tumbas estaban cubiertas con tierra compacta o losas de mármol, pero esta tenía un agujero grande, como si alguien hubiera excavado en ella. Al principio pensé que se trataba de vandalismo, algo más común de lo que la gente imagina. No sería la primera vez que alguien intentaba profanar una tumba en busca de joyas u otros objetos de valor. Me acerqué con cautela, alumbrando con mi linterna. Cuando estuve lo suficientemente cerca, me di cuenta de que aquello no era normal. La tierra alrededor del agujero estaba perfectamente colocada, como si hubiera sido removida con cuidado y deliberación, no como el desorden que dejan los saqueadores. Y lo más extraño, no había ningún ataúd dentro del agujero. En lugar de eso, había una escalera. Una escalera de madera que descendía hacia la oscuridad. Mi corazón empezó a latir con fuerza y un sudor frío recorrió mi espalda. Traté de buscar una explicación lógica. Tal vez los encargados de las obras de mantenimiento del panteón habían olvidado mencionarme que estaban haciendo reparaciones, aunque no tenía sentido que alguien excavara en una tumba de esa manera. Además, la escalera no parecía nueva, estaba vieja y carcomida, como si hubiera estado ahí por años. Apunté mi linterna hacia el agujero, pero la luz no llegaba al fondo. Solo podía ver cómo la escalera desaparecía en la oscuridad, en un pozo que parecía mucho más profundo de lo que una tumba debería ser. ¿Hola? Llamé, aunque mi voz sonaba temblorosa. No obtuve respuesta. El silencio era absoluto. Ni siquiera se escuchaba el viento. Me acerqué un poco más, inclinándome para tratar de ver mejor, cuando un sonido rompió la quietud. Un grito. Era un grito humano, desgarrador, lleno de agonía, y parecía provenir del fondo del agujero. Retrocedí de inmediato, casi tropezándome con mis propios pies. La linterna temblaba en mi mano, y por un momento pensé en salir corriendo, en dejar todo atrás y no mirar atrás. Pero algo me detuvo. No sé si fue la curiosidad o el miedo a que alguien realmente estuviera ahí abajo, atrapado y necesitando ayuda. Volví a acercarme, más despacio esta vez, y me incliné de nuevo sobre el agujero. ¿Hay alguien ahí?, grité. Mi voz rebotó en las paredes del pozo, pero no hubo respuesta. De repente, sentí algo. Era un cambio en el aire, como si una brisa helada saliera del agujero, cargada con un olor extraño, un olor a tierra húmeda mezclada con algo más, algo metálico y ácido que no podía identificar. El grito se escuchó de nuevo, más fuerte, más cerca. Fue entonces cuando lo vi. En la oscuridad del pozo, algo comenzó a moverse. No podía distinguirlo bien, pero era grande y se retorcía, como si estuviera luchando por subir por la escalera. Apunté la linterna hacia el movimiento, y lo que vi me dejó paralizado. Era una mano. Una mano huesuda y pálida que se aferraba a uno de los peldaños de la escalera. Sus dedos eran largos, con uñas afiladas y quebradas que parecían más garras que uñas humanas. Y detrás de la mano, algo más comenzaba a emerger. No esperé a ver qué era. Solté un grito que jamás pensé que podía salir de mí y corrí tan rápido como pude hacia la caseta. Ni siquiera me importó si hacía ruido o si alguien me veía, lo único que quería era salir de ahí. Cuando llegué a la caseta, cerré la puerta de golpe y la aseguré con el cerrojo. Me senté en el suelo, jadeando y con las manos temblorosas, mientras mi mente intentaba procesar lo que había visto. No tenía ninguna explicación lógica para aquello, y sinceramente no quería encontrarla. Pasé el resto de la noche encerrado, con la linterna en una mano y un palo en la otra, como si eso pudiera protegerme de lo que fuera que había visto. Cuando amaneció, me armé de valor y volví al lugar. Pero cuando llegué, el agujero ya no estaba. La tumba estaba intacta, como si nunca hubiera sido abierta. No había rastro de la tierra removida, ni de la escalera, ni del olor extraño. Todo parecía normal, demasiado normal. Intenté buscar el nombre en la lápida, pero las letras estaban tan desgastadas que no pude leerlas. Solo había un año, grabado en la parte inferior, 1937. No le conté a nadie lo que vi esa noche. ¿Quién me creería? Desde entonces, evito pasar por esa zona del panteón, especialmente durante la noche. Pero a veces, en mis rondas, siento que algo me observa desde lejos, algo que espera pacientemente a que me acerque de nuevo. Y en las noches más silenciosas, cuando el viento no sopla y la oscuridad parece más densa, a veces creo escuchar un grito lejano, saliendo de la tierra. El niño sin rostro. Me llamo Felipe y llevo más de 15 años trabajando como velador en un panteón del norte del país. La gente suele preguntarme cómo aguanto el trabajo, cómo no me da miedo pasar las noches rodeado de tumbas, cruces y lápidas que parecen vigilarte desde la penumbra. Siempre les contesto lo mismo: los muertos no hacen daño, son los vivos los que te ponen a temblar. Durante años esa frase fue suficiente para tranquilizarme a mí mismo, para hacerme creer que todo lo que podía pasar en un lugar como este tenía una explicación lógica. Pero, desde aquella noche, ya no estoy tan seguro de eso. El panteón donde trabajo no es especialmente grande, pero tiene su historia. Las primeras tumbas datan de finales del siglo XIX, y muchas están tan desgastadas que apenas se pueden leer los nombres y las fechas. Durante el día, es un lugar tranquilo. Las familias vienen a visitar a sus muertos, a limpiar las lápidas, a dejar flores. Pero en la noche, todo cambia. La oscuridad lo envuelve todo, y el silencio se vuelve tan profundo que cualquier ruido, por pequeño que sea, retumba como un grito. Esa noche en particular, recuerdo que hacía frío. El viento silbaba entre los árboles del panteón y las hojas secas crujían bajo mis botas mientras hacía mi ronda habitual. Eran cerca de las 2:30 de la mañana, la hora más solitaria de la noche. Había caminado hasta la parte más antigua del panteón, donde las tumbas parecen estar olvidadas incluso por el tiempo. Siempre me daba una sensación extraña estar ahí, como si los muertos de esa zona no quisieran ser molestados. Fue entonces cuando lo vi. A lo lejos, sentado sobre una tumba de mármol, había un niño. Era pequeño, no tendría más de 6 o 7 años, y llevaba puesto un pantalón corto y una camisa blanca que parecía demasiado limpia para alguien que estuviera en un lugar como este. Al principio pensé que algún visitante se había quedado dormido y que el niño era su hijo, pero algo en la escena no tenía sentido. No había nadie más alrededor, y el niño estaba inmóvil, demasiado inmóvil, como si no le afectara el frío ni el viento. Me acerqué lentamente, alumbrando con mi linterna para verlo mejor. «Oye, niño», le dije, tratando de no sonar demasiado brusco, «¿qué haces aquí tan tarde? ¿Estás perdido?» No respondió. Ni siquiera se movió. Cuando estuve más cerca, noté algo que me hizo detenerme en seco. Su piel era demasiado pálida, casi grisácea, y su cabello estaba peinado de una manera anticuada, como si hubiera salido de una fotografía vieja. «¿Estás bien?» insistí, aunque mi voz ya no sonaba tan firme. Fue entonces cuando levantó la cara. Lo que vi me hizo retroceder tan rápido que casi caigo al suelo. El niño no tenía rostro. Donde deberían estar sus ojos, su nariz y su boca, solo había una superficie lisa, oscura, como un abismo que absorbía toda la luz de mi linterna. No podía apartar la mirada, aunque cada fibra de mi ser me gritaba que corriera, que saliera de ahí lo más rápido posible. «¿Quién eres?» Logré susurrar, aunque no esperaba una respuesta. El niño inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera estudiándome, y entonces se levantó. Sus movimientos eran lentos, casi mecánicos, y su pequeña figura parecía más alta de lo que debería ser. Dio un paso hacia mí, y aunque no tenía ojos, sentí su mirada atravesándome. No esperé a ver qué más haría. Giré sobre mis talones y corrí de vuelta a la caseta donde paso las noches. Mi linterna temblaba en mi mano, y el aire frío cortaba mi respiración, pero no me detuve hasta que cerré la puerta detrás de mí. Me senté en la silla, tratando de calmarme, pero mi corazón seguía latiendo con fuerza, como si quisiera salirse de mi pecho. Miré por la pequeña ventana de la caseta, esperando ver si el niño me había seguido, pero no había nada. Pensé en llamar a la policía, en pedir ayuda, pero ¿qué les iba a decir? ¿Qué había visto a un niño sin rostro caminando por el panteón? Nadie me creería, y yo mismo no estaba seguro de lo que había visto. Pasaron unos minutos, y poco a poco, el silencio volvió a llenar el lugar. Estaba empezando a convencerme de que todo había sido mi imaginación, un truco de la luz y el cansancio, cuando lo escuché. Risas. Risas infantiles, suaves y juguetonas, como si varios niños estuvieran corriendo y jugando justo afuera de la caseta. El sonido me puso los pelos de punta. Sabía que no podía ser real. Nadie más estaba ahí, y esas risas no tenían nada de alegre. Eran inquietantes, como si algo o alguien estuviera burlándose de mí. Tomé valor y abrí la puerta, apuntando con la linterna hacia la oscuridad. No había nadie, pero las risas continuaban, ahora más lejanas, como si estuvieran invitándome a seguirlas. Cerré la puerta de golpe y me quedé despierto el resto de la noche, con la luz encendida y una mano temblorosa aferrada a mi radio. Desde esa noche, las cosas no han vuelto a ser iguales. A veces, mientras hago mis rondas, siento que alguien me observa desde las sombras. Otras veces, escucho pasos ligeros detrás de mí, pero cuando me giro, no hay nadie. Lo peor son las risas. No ocurren todas las noches, pero cuando lo hacen, siempre son alrededor de las 3 de la mañana, cuando el mundo parece estar más cerca de lo que no podemos entender. Han pasado años desde aquel encuentro, pero cada vez que paso por esa tumba de mármol, siento un escalofrío recorrerme la espalda. He intentado averiguar quién está enterrado ahí, pero la lápida está tan desgastada que no se puede leer el nombre. Lo único que sé es que esa parte del panteón ya no me pertenece. Ahora sé que no estoy solo en las noches más silenciosas y que hay cosas en este lugar que no quieren ser perturbadas. Y aunque intento convencerme de que los muertos no hacen daño, no puedo evitar recordar esa figura pequeña, inmóvil, sin rostro, observándome desde el otro lado de la oscuridad. El entierro a medianoche. Soy Antonio, y llevo casi 10 años trabajando como velador en un panteón. A lo largo de este tiempo he escuchado historias de todo tipo, relatos de mis compañeros y rumores que los habitantes del pueblo susurran como si hablar más fuerte pudiera traer la desgracia. Decían que en el panteón pasan cosas que no tienen explicación, pero yo siempre me repetía lo mismo: los muertos no hacen daño, los vivos son los que hay que temer. Esa frase me había ayudado a superar muchas noches solitarias rodeado de lápidas y mausoleos cubiertos de musgo. Pero esa madrugada, una noche en la que el aire era más pesado de lo normal, descubrí que los muertos, o lo que queda de ellos, pueden ser más aterradores de lo que jamás imaginé. Eran las 3 de la mañana cuando escuché el primer sonido. Estaba sentado en mi caseta, revisando los pocos reportes de actividad de esa semana. Todo estaba en silencio, salvo por el crujir ocasional de las ramas movidas por el viento. Fue entonces cuando lo oí, el ruido rítmico y seco de una pala cavando en la tierra. Me quedé inmóvil por un momento, escuchando atentamente. El sonido no podía ser otra cosa, era claro como el agua. Pensé que tal vez se trataba de un ladrón intentando profanar alguna tumba, algo que ya había visto antes en los años que llevaba trabajando. La gente cree que los muertos no tienen nada de valor, pero aún hay quienes buscan oro, joyas o cualquier objeto que puedan revender. Tomé mi linterna y mi radio, asegurándome de que estuvieran funcionando correctamente, y salí de la caseta. El aire estaba helado, mucho más de lo habitual, y el viento parecía arrastrar susurros que no lograba entender. Caminé hacia el área de donde venía el sonido, una sección del panteón donde las tumbas eran más recientes, con lápidas pulidas y decoradas con flores frescas que las familias aún cuidaban con esmero. Mientras avanzaba, el sonido se hacía más fuerte. Cada golpe de la pala contra la tierra resonaba en el silencio de la noche y mi corazón comenzó a latir más rápido. Finalmente, lo vi. A unos 20 metros de distancia, junto a una tumba recién cubierta, había un hombre inclinado sobre la tierra. Llevaba ropa oscura y desgastada, y sus movimientos eran metódicos, casi mecánicos. La pala que sostenía parecía vieja, con el metal oxidado que brillaba bajo la luz de la luna. Cavaba con una intensidad que no parecía humana, hundiendo la pala en la tierra con una fuerza que no debería ser posible. «¡Oiga!», grité, intentando sonar firme, aunque mi voz temblaba un poco. «¿Qué hace ahí?». El hombre no se detuvo. Avancé unos pasos más, alumbrándolo con la linterna. A pesar de la luz, parecía que las sombras se aferraban a él, envolviéndolo como un manto oscuro. Su rostro estaba inclinado hacia la tierra, y no podía ver sus facciones claramente, pero algo en su postura me puso los pelos de punta. «Le estoy hablando», insistí, con más fuerza esta vez. Fue entonces cuando el hombre se detuvo. Lentamente, con una calma que parecía antinatural, dejó de cavar y giró la cabeza hacia mí. Cuando vi su rostro, sentí como si el mundo se detuviera. Sus ojos no eran normales. Eran completamente negros, como dos pozos sin fondo que absorbían toda la luz. No había pupilas, ni brillo, solo una oscuridad que parecía mirarme directamente al alma. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus labios estaban entreabiertos, como si estuviera a punto de decir algo. «¿Qué está haciendo?», pregunté, aunque apenas pude articular las palabras. El hombre me miró fijamente durante lo que parecieron minutos, aunque probablemente solo fueron unos segundos. Luego, sin decir una palabra, dejó caer la pala al suelo y comenzó a caminar hacia mí. No sé por qué no corrí en ese momento. Tal vez fue el miedo, o tal vez la incredulidad de lo que estaba viendo. Pero mis piernas se negaron a moverse mientras esa figura avanzaba lentamente, sus pasos casi flotando sobre la tierra. Cuando estuvo a solo unos metros de mí, se detuvo. Pude sentir el frío emanando de su cuerpo, un frío que me calaba hasta los huesos. Su mirada seguía fija en mí y sentí que no estaba viendo a un hombre, sino a algo mucho más antiguo, algo que no pertenecía a este mundo. Entonces, simplemente desapareció. No se desvaneció lentamente ni se ocultó en las sombras. Fue como si nunca hubiera estado ahí. Parpadeé, tratando de entender lo que había ocurrido, y me di cuenta de que el sonido de la pala cavando también había desaparecido. Me acerqué lentamente a la tumba que había estado cavando, todavía con la linterna temblando en mi mano. La tierra estaba removida, como si realmente alguien hubiera estado escarbando, pero no había rastro de la pala ni del hombre. Miré la lápida, esperando encontrar algún nombre conocido, algo que pudiera darme una pista de lo que acababa de suceder. El nombre grabado en la piedra me hizo retroceder un paso. Era mi propio apellido. Mis manos comenzaron a sudar y sentí un nudo en el estómago. Pensé que tal vez estaba viendo mal, que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero no. Ahí estaba, claro como el día, junto a una fecha que no reconocí de inmediato. Era la fecha del día siguiente. No me quedé para averiguar más. Dejé caer la linterna y corrí de vuelta a la caseta, sin importar el ruido que hacía. Cuando llegué, cerré la puerta de golpe y la aseguré con todo lo que encontré a mi alcance. Pasé el resto de la noche sentado en una esquina, abrazando mis rodillas y esperando a que amaneciera. Cuando salió el sol, fui directo a hablar con mi jefe y renuncié en ese mismo momento. No le di explicaciones, solo dije que no podía seguir trabajando ahí. Nunca volví al panteón, ni siquiera para visitar a mis familiares enterrados allí. Hasta el día de hoy, no sé qué fue lo que vi esa noche. Pero hay algo que no me deja en paz. A veces, en mis sueños, escucho el sonido de una pala cavando tierra, cada vez más cerca. Y siempre me despierto justo antes de que alguien toque mi hombro. La mujer que lloraba. Soy Marcos y llevo más de una década trabajando como velador en un panteón de Veracruz. Podría decir que este trabajo no es para cualquiera, necesitas aprender a convivir con la soledad, con el frío de las madrugadas y, sobre todo, con la muerte. Siempre he creído que lo peor que puede suceder en un panteón son los vivos, los ladrones que intentan robar lápidas o saquear mausoleos. Pero hubo una noche, hace unos años, en la que esa creencia se derrumbó por completo. Esa madrugada era especialmente fría. El viento soplaba fuerte entre las lápidas, arrastrando hojas secas que crujían como si alguien caminara sobre ellas. Había algo extraño en el ambiente, como si el aire estuviera más denso de lo normal. No le di mucha importancia al principio. Había tenido una noche tranquila, solo los típicos ruidos de ramas moviéndose y algún gato husmeando entre las tumbas. Sin embargo, cuando el reloj marcó las 3:15 de la mañana, todo cambió. Estaba sentado en mi caseta, tomando un café para mantenerme despierto, cuando escuché el sonido que me heló la sangre, un llanto. Era el llanto de una mujer. No era un llanto cualquiera. Era profundo, desgarrador, como si saliera de lo más hondo de su alma. Venía desde la zona de los mausoleos, la parte más antigua del panteón, donde las tumbas son más grandes, casi monumentales, y donde nadie suele ir ni siquiera durante el día. Me quedé inmóvil por unos segundos, tratando de convencerme de que era el viento o tal vez un animal, pero el llanto continuaba. Era imposible ignorarlo. Tomé mi linterna y mi radio, me coloqué la chaqueta y salí, decidido a investigar. El camino hacia los mausoleos siempre me había dado una sensación extraña. Las sombras que proyectan las viejas estatuas y cruces parecen moverse con el viento, y el eco de tus propios pasos suena como si alguien más estuviera caminando detrás de ti. Esa noche, sin embargo, el lugar parecía aún más oscuro, como si la luz de la luna evitara esa parte del panteón. A medida que me acercaba, el llanto se volvía más claro. Podía sentir el dolor en cada sollozo, como si quien llorara estuviera cargando con una pena que no podía soportar. Finalmente, llegué a la fuente del sonido. Ahí estaba ella. Era una mujer, arrodillada frente a una tumba. Llevaba un vestido largo y negro, que parecía demasiado elegante para alguien que estuviera en un lugar así a esas horas. Su cabello oscuro caía sobre sus hombros, cubriendo parcialmente su rostro, que estaba inclinado hacia el suelo. «Señora, ¿está usted bien?» pregunté, intentando sonar calmado, aunque mi voz temblaba. No obtuve respuesta. Me acerqué un poco más, alumbrándola con mi linterna. Su llanto continuaba, pero era como si no se diera cuenta de que yo estaba ahí. Pensé que tal vez estaba en shock, que había venido a visitar a un ser querido y que el dolor la había abrumado. «Señora, no debería estar aquí a estas horas. Es peligroso». «Nada». Ni siquiera levantó la cabeza. Decidí que lo mejor sería acercarme y ayudarla a levantarse. Me arrodillé junto a ella y extendí una mano para tocarle el hombro. En cuanto mi mano la tocó, todo cambió. Sentí un frío insoportable, un frío que no era natural, que no era de este mundo. Era como si el calor hubiera sido arrancado de mi cuerpo en un instante. Mi mano atravesó su hombro, como si no hubiera nada allí. Fue entonces cuando levantó la cabeza. Lo que vi me paralizó. Su rostro no era humano. Tenía los ojos hundidos, vacíos, y su piel era pálida, casi translúcida. Su boca estaba entreabierta, como si estuviera gritando, pero ningún sonido salía de ella. Solo el eco de su llanto seguía resonando en mi mente, aunque ahora sabía que no provenía de su boca. Me caí hacia atrás, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Intenté moverme, levantarme, pero mi cuerpo no respondía. La mujer giró lentamente hacia mí, aún arrodillada, y me miró con esos ojos vacíos. «Ayúdame», susurró, con una voz que no sonaba humana. Fue suficiente para que mi instinto de supervivencia tomara el control. Me levanté de un salto y corrí de regreso a la caseta, sin mirar atrás. Podía sentir su presencia detrás de mí, como si me estuviera siguiendo, pero no me atreví a voltear. Cuando llegué a la caseta, cerré la puerta de golpe y me apoyé contra ella, jadeando. Mi respiración era rápida y superficial, y mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la linterna. Miré por la pequeña ventana, esperando ver algo, pero todo estaba en calma. El llanto había cesado. Pasé el resto de la noche con las luces encendidas, rezando en silencio para que no volviera a escuchar ese sonido. Cuando salió el sol, tomé valor y volví a la zona de los mausoleos. Necesitaba comprobar si todo había sido un sueño, una alucinación causada por el cansancio o el miedo. La tumba frente a la cual había estado la mujer era una de las más antiguas. Su lápida estaba desgastada, pero aún se podían leer las palabras «María Torres, 1923 a 1951. Madre amorosa, esposa devota. Descansa en paz». Había flores frescas frente a la tumba, aunque sabía que nadie había estado ahí recientemente. Desde esa noche, las cosas no han vuelto a ser iguales. A veces, mientras hago mis rondas, creo escuchar su llanto en la distancia. Otras veces, siento un frío inexplicable, incluso en las noches más calurosas. No sé quién o qué era esa mujer, pero una cosa es segura, no era de este mundo. Ahora entiendo que hay cosas en este panteón que no quieren ser molestadas, almas que aún cargan con su dolor, buscando ayuda o tal vez venganza. Y cada vez que escucho ese llanto en la distancia, sé que ella sigue ahí, esperando que alguien más se atreva a acercarse. Los de Blanco. Me llamo Alonso, y llevo más de 10 años trabajando como velador en un panteón. Tomé este trabajo porque no tenía otra opción, La economía estaba por los suelos y tenía que sostener a mi familia como fuera. Al principio, me costó acostumbrarme. No es fácil pasar las noches rodeado de tumbas, escuchando el viento que parece hablarte o los ruidos que no sabes de dónde vienen. Pero con el tiempo aprendí a ignorar el miedo. Me repetía una y otra vez que los muertos no hacen daño. Esa frase me funcionó por años. Hasta esa noche. Era cerca de la medianoche y yo estaba en mi caseta tomando café para mantenerme despierto. Afuera, la noche estaba oscura, apenas iluminada por una luna débil que parecía esconderse detrás de las nubes. Todo estaba en silencio, salvo por el sonido de los grillos y el crujir ocasional de las ramas movidas por el viento. Hacía mi ronda cada hora, recorriendo los pasillos entre las tumbas y revisando que todo estuviera en orden. A esa hora, ya había terminado de revisar la primera mitad del panteón y estaba a punto de salir de nuevo. Tomé mi linterna y salí de la caseta, caminando lentamente mientras el aire helado me golpeaba el rostro. Había algo extraño esa noche, aunque en ese momento no supe identificar qué era. El silencio se sentía más pesado de lo normal, como si algo invisible estuviera observándome. Caminé por los pasillos entre las lápidas, alumbrando con mi linterna las cruces y mausoleos. Todo parecía estar en calma, pero cuando llegué a la sección más alejada del panteón, noté algo que me detuvo en seco. A lo lejos, entre las tumbas, vi movimiento. Al principio pensé que era algún grupo de jóvenes intentando hacer alguna travesura, algo que, aunque no era común, ya había sucedido antes. Pero a medida que avanzaba, me di cuenta de que esto era diferente. Había un grupo de personas. Eran 5, tal vez 6, y todos estaban vestidos de blanco. Era un blanco tan puro que parecía brillar débilmente en la oscuridad. Estaban de pie en círculo, rodeando una tumba que reconocí como una de las más antiguas del panteón, una que llevaba décadas sin ser visitada. Me acerqué con cautela, tratando de no hacer ruido. Quería saber qué estaban haciendo antes de intervenir. Mientras me acercaba, noté que cada uno de ellos sostenía un frasco en las manos. Algo en esos frascos me hizo sentir un escalofrío. El líquido que contenían era rojo, demasiado espeso para ser agua. Parecía sangre. Vi cómo uno de ellos vertía el contenido de su frasco al suelo, justo encima de la tumba. Lo hacía lentamente, con movimientos casi ceremoniales, mientras los demás murmuraban algo que no pude entender. Sus voces eran bajas, como un susurro colectivo, y formaban un ritmo extraño que se me quedó grabado en la mente. Sentí que debía detenerlos. Algo en lo que hacían me parecía profundamente equivocado, pero al mismo tiempo, había algo que me impedía moverme. Era como si una fuerza invisible me anclara al suelo, obligándome a quedarme ahí, observando. Entonces escuché un nombre. No sé quién lo dijo, pero sonó claro, como si hubiera sido susurrado directamente en mi oído. Era un nombre que nunca había escuchado antes, pero al oírlo sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Llamémoslo, dijo una voz masculina, profunda y fría. Uno de ellos, el que parecía ser el líder, se inclinó hacia la tumba y colocó su mano sobre la tierra. Su voz se volvió más fuerte, más insistente, mientras los demás seguían vertiendo la sangre de sus frascos. Fue entonces cuando lo sentí. El aire cambió. El frío de la noche se volvió aún más helado, tanto que mi aliento comenzó a salir en pequeñas nubes de vapor. Todo a mi alrededor quedó en silencio, como si el mundo hubiera dejado de respirar. Incluso el sonido de las voces de esas personas se apagó por un momento. Y entonces, la tierra se movió. Vi cómo la tierra de la tumba comenzó a temblar, como si algo estuviera intentando salir desde el interior. El líder alzó las manos al cielo, gritando palabras que no entendí, y los demás retrocedieron unos pasos, dejando caer los frascos vacíos al suelo. En ese momento, recuperé el control de mi cuerpo. ¡Alto! Grité, encendiendo mi linterna y apuntándola hacia ellos. Todos se giraron hacia mí al mismo tiempo, como si mis palabras los hubieran sacado de un trance. Sus rostros eran pálidos, con ojos vacíos que parecían no tener alma. Me miraron por unos segundos, y luego comenzaron a retroceder lentamente, fundiéndose en las sombras del panteón hasta desaparecer. Quise seguirlos, detenerlos, pero algo me detuvo. La tumba seguía temblando. La tierra comenzó a hundirse, formando un agujero oscuro que parecía no tener fondo. De ese agujero salió un sonido que nunca olvidaré, un gruñido profundo, gutural, que parecía venir desde lo más profundo de la tierra. Retrocedí, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que iba a explotar. No sabía qué estaba sucediendo, pero todo en mi interior me decía que debía salir de ahí. Corrí de vuelta a la caseta, cerrando la puerta de golpe y asegurándola con todo lo que tenía a mi alcance. Afuera, el aire seguía helado y el silencio era tan opresivo que me costaba respirar. Pasé el resto de la noche sentado en la esquina de la caseta, con la linterna en una mano y una vieja barra de hierro en la otra, como si eso pudiera protegerme de lo que fuera que había visto. Cuando el sol salió, volví a la tumba. La tierra estaba completamente intacta, como si nada hubiera pasado. No había rastro de los frascos, ni de las personas vestidas de blanco. Por un momento pensé que tal vez lo había imaginado todo, pero cuando miré más de cerca, vi algo que me hizo estremecer. Sobre la lápida, alguien había grabado un símbolo extraño, un círculo con líneas cruzadas que nunca había visto antes. Desde esa noche, he intentado buscar explicaciones. Tal vez eran solo personas haciendo algún tipo de ritual extraño, tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero hay algo que no puedo olvidar, ese sonido, ese gruñido que salió de la tumba, algo que no era humano. A veces, mientras hago mis rondas, siento que alguien me observa desde las sombras. Y aunque trato de convencerme de que solo es mi imaginación, no puedo evitar mirar por encima del hombro cada vez que escucho un susurro en la oscuridad. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.